Y aquí seguimos en las ondas de nuestro matinal en este 107.4 de frecuencia modulada y también a través de internet en radiolaisla.com. Bueno, y acercándoles información de interés, información de actualidad y, por supuesto, pues muy pendientes a las consecuencias que esta pandemia está teniendo, bueno, pues en todos los ámbitos de nuestra vida, también para las asociaciones. Por eso hoy queremos hablar con AFEDE, con la Asociación de Familiares y Enfermos de Epilepsia, y en concreto con su directora, con Eva Díaz. Ella es, pues, la directora de la Unidad de Estancia Diurna. Muy buenos días, Eva.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por allí, por vuestra asociación?
Bueno, pues supongo que un poco como está el resto de España, en una situación pues bastante complicada y delicada.
Afectado. Entonces, bastante, ¿no?, ahora mismo.
Sí, la verdad es que estamos bastante afectados porque, bueno, es una situación que, lógicamente, ya nuestros usuarios de por sí son personas vulnerables por la situación que ellos viven con su enfermedad, pues ya encima con la pandemia, que todavía afecta más a la salud, pues lógicamente están, pues, como creo que estamos todos, desorientados, decepcionados, realmente asustados. Entonces, claro, a lo que es la asistencia, a lo que es el centro de día, pues se ve bastante mermado, porque hay padres que están todavía muy asustados, no quieren que acudan. Entonces, claro, todo eso también repercute en lógicamente en la asistencia y también, pues lógicamente, lo que es el sostenimiento del centro, ¿no?
Claro. Además, vuestras instalaciones que nos pillan a nosotros muy cerquita, en el polígono de Fadrica, en el cual pues también ponéis en marcha numerosas actividades que también se habrán visto mermadas durante el pasado año y ahora mismo entiendo que con este empeoramiento también de la situación, igual, ¿no, Eva?
Efectivamente. Nosotros, claro, a ver, nosotros como casi todo el mundo hemos intentado un poco orientar las actividades al tema de la pandemia. Lo que ocurre es que es complicado. Nosotros el año pasado, salvo el parón que tuvo toda España, como bien sabes, que fueron esos 3 meses fatídicos, pues el resto, nosotros, el tema de online es que es muy complicado. Porque son niños, pues bueno, que requieren mucha atención y entonces, claro, a través de un ordenador o a través de una pantalla es muy complicado dar determinadas terapias y sobre todo el que ellos puedan estar pendientes y atentos, ¿no? Porque, bueno, las terapias que nosotros hacemos es un poco más piel con piel, entonces a través de una pantalla pues como que eso se pierde, ¿no? Y entonces, claro, nosotros, a partir de la pandemia, nosotros esos 3 meses de parón estuvimos evidentemente inactivos, pero a partir de ahí sí estuvimos funcionando. Nosotros realmente online ya no hemos hecho nada, nosotros ha sido todo directamente aquí, bueno, pues con todos los protocolos que había que tener, con todas las medidas que había que poner en marcha, y hasta ahora así hemos estado funcionando, evidentemente con una gran reducción de asistencia de usuarios, eso es así.
Claro, porque ahora mismo, ¿a cuántos usuarios estáis atendiendo en vuestra unidad de estancia diurna?
Mira, nosotros ahora mismo, bueno, aparte de que la ratio la hemos tenido que disminuir porque no podían tener, digamos, no podíamos estar al completo al 100%, nosotros ahora mismo por la tarde estamos atendiendo a una entre 12 o 15 personas, pero esa no es la cifra real porque hay veces que faltan 4, que faltan 5. Entonces, más o menos ese es el ratio, pero ya después en el día a día, pues hay veces que nos encontramos con 5, hay veces que nos encontramos con 8 y hay veces que nos encontramos con 2.
Solamente, dependiendo, ¿no? También, ¿solamente atendéis a usuarios que sean de aquí, de San Fernando, o también de otras localidades vecinas? Eva, que esto también entiendo que habrá sido otro hándicap, ¿no? La movilidad,
claro,
¿no? El desplazamiento.
Efectivamente. A ver, nosotros ahora mismo tenemos usuarios, lógicamente, de aquí, pero nosotros, nuestra ratio es a nivel provincial. Entonces, claro, nosotros los usuarios los tenemos de distintas partes y de distintas localidades, de Conil, de, bueno, propiamente de San Fernando, de Chiclana, de Puerto Real, de Cádiz. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que con sus respectivos certificados de movilidad, porque además nosotros al ser centro de día y pertenecer a la Junta de Andalucía, estamos encuadrados dentro de servicios sociosanitarios. Sí. Entonces estos servicios, aún estando en una situación de restricciones, nosotros podemos continuar abiertos porque se consideran dentro de los esenciales. Pero bueno, eso no quita para que el padre considere o le dé miedo y entonces, bueno, pues no lo traiga.
Claro, Claro, ya esto va aparte, ¿no? Esa preocupación,
efectivamente,
de los padres y de querer esperar, ¿no? Que es lo que, al fin y al cabo, nos hemos acostumbrado, lo que pasa es que esto se ha alargado mucho en el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando todo esto pase, ¿no? Cuando todo mejore, sí, ¿verdad? Y vosotros, pues también esto lo comprobaréis en primera persona, ¿no? Alargando ya toda esta situación, pues casi un año, que es lo que llevamos.
Pues claro que sí, es que es casi un año y luego, como las tasas de contagio se están disparando, y luego, evidentemente, hay que tener los protocolos. Nosotros aquí, bueno, tenemos la gran suerte de que no hemos tenido contactos directos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, claro, después, fuera de lo que es la lo que es el ámbito de la asociación, pues, lógicamente, te relacionas con otras personas. Entonces, claro, a lo mejor sí han tenido contactos directos. Ya eso implica que, bueno, pues que el protocolo hace que tengas que estar 10 días de aislamiento. Entonces, claro, que es una situación que no la puedes prever. Este mes puedes contar con determinados usuarios, pero lo mismo mañana te están llamando y te están diciendo, pues mira, por precaución tiene que estar. Entonces, claro, que esto es una situación un poco imprevisible.
Sí.
No puedes estar preveyendo lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, intentar adaptar las actividades de la manera que más podamos, incluso, ya te digo, viendo la situación y viendo si esto se sigue empeorando, pues bueno, estamos planteándonos ya algo online, que sé que no es la fórmula porque no va a tener el servicio, la calidad o la eficiencia que nosotros necesitamos, pero bueno, si esto se sigue poniendo de esta manera, pues es que ya te digo que
no va a quedar,
es que no
remedio.
Se sabe un poco por dónde salir, es claro. Que la situación es complicada.
Claro. Eva, para que conozcamos un poquito más vuestra labor y la manera de trabajar, ¿de qué manera atendéis a vuestros usuarios? ¿Qué necesidades atendéis?
Mira, nosotros principalmente el colectivo al que abarcamos es epilepsia, ¿no?
Uh-huh.
Sí, es verdad que como la epilepsia está equiparada a lo que es discapacidad física, nosotros aquí tenemos otros usuarios que no tienen concretamente epilepsia, pero bueno, tienen un perfil muy parecido y entonces las actividades pues les viene bien también, ¿no? Pero nosotros principalmente trabajamos con los epilépticos, pero tampoco con todos los epilépticos, porque bueno, nosotros trabajamos quizá con el fármaco resistente, que es aquel que a pesar de estar supermedicado, continúa con crisis. Porque bueno, el resto evidentemente tienen su afectación, pero bueno, con una medicación, si tienen unas crisis controladas y no les afecta en nada más, pues pueden llevar una vida bastante normalizada.
Uh-huh.
Pero claro, los usuarios que nosotros tenemos no es el caso, son chicos o chicas que a lo mejor la llevan padeciendo desde muy pequeños, con lo cual ya eso ha conllevado un deterioro en su edad de adolescencia, o chicos que han empezado durante la adolescencia y entonces, bueno, pues no tienen las crisis controladas y entonces eso les genera una serie de necesidades que somos nosotros las que se las cubrimos en este aspecto.
Mm. Todo esto, claro, está con esa valoración, ¿no?, que haréis inicial de cada uno de los usuarios.
Efectivamente. Nosotros el primer contacto, cuando viene el usuario, primero es hacer una valoración de las características, también un poco escuchar a la familia qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan y a partir de ahí, pues claro, le ofrecemos las actividades que nosotros tenemos o si a lo mejor no encajan dentro de las actividades que nosotros tenemos, pues intentamos darle otras pautas o otras herramientas para que las puedan utilizar en su día a día.
¿Qué tipo de actividades empleáis y cuál es el objetivo que marcáis en la, por supuesto, pues en cada uno de los usuarios, a modo más general, ¿no? Dependiendo, por supuesto, ¿no?, de que cada uno pueda ser llevar un tipo, ¿no?, de tratamiento en este caso o de seguimiento específico.
Mira, nosotros principalmente el objetivo nuestro desde que la asociación se fundó y ya posteriormente el centro de día, nuestro objetivo principal es la autonomía personal.
Ajá.
Es decir, nosotros lo que pretendemos conseguir con todo el tipo de actividades y de terapias es que ellos, dentro de la situación que cada uno personal tenga o la afectación que cada uno personal tenga con la enfermedad, es que consigan llegar a tener una autonomía lo más, bueno, evidentemente que sean lo más autónomos posible, y sobre todo una integración lo más posible en el ámbito social, en el ámbito laboral, si es el caso. Eso es lo que, el objetivo general que nosotros pretendemos es ese.
Uh-huh. Y ya a partir de ahí, pues en función, ¿no?, esa valoración inicial de cada uno de los usuarios,
Efectivamente. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, con el tema de esta autonomía, que es el objetivo general, nosotros las principales actividades que tenemos son habilidades sociales, porque son chavales o chicas que bueno, su tema de relacionarse con sus iguales está un poco mermado, bien por la enfermedad, bien por la, porque ellos propiamente ya la enfermedad a lo mejor le va generando una autoestima baja y entonces ya dejan de relacionarse, se encierran más en sí mismos. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos a través de las habilidades sociales, el programa de habilidades de la vida diaria, que es, bueno, pues conseguir el que en su día a día, en su casa, en otros ámbitos, pues sean capaces de ser lo más autónomo posible. Uh-huh. Estimulación cognitiva, porque consideramos que a través de los fármacos que le generan una serie de secuelas, porque el fármaco evidentemente les puede venir bien, pero también tiene unos efectos secundarios. Son niños que a lo mejor se llevan desde pequeño con este tipo de crisis, pues su cognitividad está bastante deteriorada. Entonces eso es lo que pretendemos, la estimulación cognitiva. Uh-huh. El ocio, porque entendemos que ellos a través del ocio también aprenden a compartir, a relacionarse, a disfrutar de su ocio. Entonces, en reglas generales es un poco esa la línea que nosotros llevamos, habilidades sociales, estimulación cognitiva, el ocio, y luego evidentemente ya si necesitan algún otro tipo de terapia o de pauta, pues ya lo vemos específicamente con cada uno. Pero en general, esas son las actividades que nosotros desarrollamos aquí.
Vosotros, que además a FEDE lleva ya más de 2 décadas trabajando tanto con usuarios como con familias, ¿no?, de enfermos de epilepsia.
Y, efectivamente.
Y que sigo percibiendo de que todavía en la sociedad, si no tú me corriges, Eva, hay un gran desconocimiento, ¿no?, de esta enfermedad, de la epilepsia.
A ver, Nazaré, hay un gran desconocimiento a pesar de que llevamos 20 años y a pesar de que es una de las enfermedades más antiguas que hay, uh-huh. pero sigue existiendo ese tabú, no solo con respecto al resto de la sociedad para que lo reconozca, sino incluso muchas veces con los propios usuarios.
Sí.
Es decir, es una enfermedad que todavía, con el tiempo que llevamos trabajando, no llego a entender en muchas ocasiones el por qué les cuesta tanto reconocer que tienen una enfermedad como es epilepsia. Porque en otros tipos de enfermedades, y más hoy en día con la transparencia que hay, pues no veo que tengan ese tabú. Y nosotros aquí muchas veces nos encontramos con ese doble problema. Es decir, primero, el que se reconozca uh-huh. Ante la sociedad, y segundo, el que los propios, o bien usuarios o bien los propios padres, reconozcan que tienen un hijo con esa enfermedad. Y yo creo que muchas veces el trabajo que tenemos o la complicación que tenemos para que esto muchas veces se haya puesto más en marcha o tire más hacia adelante, creo que muchas veces eso, el propio colectivo, que creo que no termina de reconocerlo. No te estoy hablando a lo mejor del que a lo mejor con la epilepsia la tiene controlada y puede llevar una vida normalizada. Uh-huh. A lo mejor no necesita de nuestros recursos. Pero sí me consta, porque además por estadísticas en Cádiz son muchísimos los epilépticos que hay, no entiendo por qué no vienen a llamar a nuestra puerta, no lo entiendo. Si tienen los servicios o los recursos cubiertos, perfecto, pero si no es así, no lo entiendo. Lo normal es que vengan y acudan para que, bueno, le informemos y le intentemos dar, pues bueno, unas terapias y una actuación lo más correcta posible. Mm.
De ahí la información, ¿no?, incluso para detectar, ¿no?, la epilepsia, por ejemplo, en los más pequeños, ¿no, Eva?
Efectivamente. Nosotros, evidentemente, hemos hecho hasta campañas en los colegios y en los institutos, porque consideramos muy importante que tanto los usuarios como los propios profesores pues conozcan este tema, porque la epilepsia es muy, es decir, abarca muchas facetas, no es solo el epiléptico, porque cuando siempre se habla de epilepsia siempre se viene a la mente pues el chico o la chica que cae, que convulsiona, que echa espuma por la boca. Es el, digamos, la
general,
imagen que
¿no?
se tiene. Mm. Y no es esa, porque mm-hmm. no solo es eso. También hay muchas ausencias que no dejan de ser crisis exactamente igual, a lo mejor no con la misma intensidad, pero que también están deteriorando desde la misma manera. Y a lo mejor la ausencia no se detecta, porque es una simple desconexión durante X segundos, que a lo mejor en muchas ocasiones hasta se puede pues tachar pues de que está mirando las musarañas o que despistado es, y no. Entonces, muchas veces en los colegios sí es cierto que los profesores muchas veces tienen que tener un poco esa atención para poder detectar eso, porque a lo mejor le están dando y no lo saben.
Claro. Incluso se ha podido llegar a confundir, ¿no?, con otro tipo de enfermedad,
efectivamente,
¿no?
O con otro tipo de enfermedad, o está en la edad del pavo, o mira, ya está el payasete, porque es que hay incluso epilepsia que se manifiesta pues con una serie de tip, con una serie de balbuceo. Entonces, claro, eso es muy complicado de detectar. Y entonces se confunde con otro tipo de cosas, pero no se le da realmente la importancia que tiene. Y evidentemente ese niño, si la tiene con una cierta continuidad, pues ya en el colegio le está afectando a su desarrollo al mismo nivel que los demás, porque ya empieza a tener un retraso, porque esas desconexiones hacen que en ese momento no se esté enterando de lo que están diciendo.
Es importante que la sociedad en este sentido, ¿no?, pueda estar informada para detectar, ¿no?, cualquier síntoma de epilepsia, ¿no?, y sepa cómo actuar.
Efectivamente.
Y acudir
y sobre
a vosotros.
Todo también, perdona Nazaré, y sobre todo eso, el que sepan cómo actuar. Porque ante una crisis, sobre todo estoy hablando del que a lo mejor cae o convulsiona, ante una crisis no hay que hacer mucho más. Es decir, no ese mito de meterle cosas en la boca o si se va a tragar la lengua, jamás. O sea, eso siempre decimos que nunca hay que procurar, jamás hay que hacer eso, porque además una persona que está en esa situación está tensa y lo que hacen los músculos es contraerse. Entonces, lo que a lo mejor intentamos hacer algo que pretendemos a lo mejor mejorar, lo que hacemos es estamos empeorando. Entonces, simplemente, si tiene objetos o muebles o cosas alrededor, intentar que no se golpee. No intentar tampoco aguantarle los brazos o las piernas si está, digamos, con espasmos, porque tenemos que dejar que la crisis continúe con su curso. Simplemente ponerlo de lado en un momento dado, por si, bueno, pues si a lo mejor puede vomitar o puede echar espuma, ponerlo de cúbito lateral. Y nada más, si tiene algo en el cuello o alguna bufanda o algo, pues quitárselo para que esté más. Y si vemos ya que la convulsión continúa mucho, bueno, pues entonces sí, procedemos a llamar a lo que ya es la asistencia sanitaria, ¿no? Pero en principio no hay que hacer mucho más. Y sobre todo mantener la calma, simplemente.
Importantísimo esto, ¿no?
Efectivamente.
El mantener la calma y saber, ¿no?, pues todas estas, al fin y al cabo son como pequeños consejos, tips, ¿no?, que pueden facilitar mucho, ¿no?
Efectivamente. Mira, nosotros cuando hacemos las campañas de divulgación, nosotros entregamos, bueno, es como una especie de pulsera, y en la pulsera, con la pulsera viene como una tarjetita con 4 o 5 normas básicas para que la persona, bueno, o que la padece, o lo que en un momento dado alguien puede ver como alguien lo está padeciendo, pues saber en un momento dado cómo tiene que actuar, nada más.
Eva, ¿en las campañas de sensibilización también os ha afectado todo esto? ¿La tenéis ahora interrumpida, al menos en centros educativos? Sí, también, ¿no?
Evidentemente. Es que ahora mismo todo lo que sea, porque bueno, a ver, podemos hacer campañas online, pero bueno, nosotros siempre nos gusta un poco
el contacto directo,
donde pues se te acerca el padre o el usuario o la madre, que pues mira, a mi hijo le ha ocurrido esto, no sé a dónde. No sé, yo siempre soy de la opinión que el contacto más estrecho siempre es más efectivo. Y claro, ahora mismo es complicado. Ahora mismo en esta situación pues está todo un poco ralentizado y bueno, y quizá a lo mejor ahora tenemos una prioridad más importante, que es conseguir que las actividades continúen, que los usuarios pues bueno, no teman tanto al acudir. Y ahora mismo pues sí, lógicamente está todo un poco más parado.
¿Qué consejos podrías darle a las personas que nos escuchan a través de la radio, pues que puedan tener alguno de estos síntomas, ellos o algún familiar, niños pequeños, para poder contactar con vosotros? Eva, ¿qué mensaje te gustaría trasladar también desde aquí, desde nuestras ondas?
Pues mira, el mensaje que me gustaría tratar es que evidentemente la epilepsia no tenemos que dejar de reconocer que es una enfermedad, pero bueno, que como cualquier otra enfermedad, llega un punto que hay que intentar verla desde un punto positivo, nunca negativo. Entonces hay que batallar de manera que esa persona primero reconozca que tiene esa enfermedad y a partir de ahí trabajar para que, bueno, pues conseguir que pueda llevar una vida lo más normalizada posible, a pesar de que a lo mejor pueda tener algunas limitaciones, pero que no les dé miedo el descolgar el teléfono, el llamar, el preguntar, el informarse, que yo siempre pienso que eso no cuesta dinero, y muchas veces nosotros tenemos aquí, digamos, la experiencia de otros padres que han pasado por la misma circunstancia, que ya llevan una trayectoria recorrida, y para ese padre o para esa persona que ha empezado a padecerla, pues muchas veces el que te encuentres con alguien que te explique, que te diga y que te comente, bueno, que no pasa nada, que se puede continuar, que se puede seguir trabajando, que se puede seguir intentando llevar una vida lo más normalizada, pues hay veces que yo creo que te alivia, porque muchas veces los padres vienen bastante desconcertados, bastante, bueno, pues porque es algo nuevo, una situación que no sabe cómo la van a afrontar, y entonces el ver personas que ya lo han padecido o personas que ya lo han vivido, pues muchas veces, aunque parezca que no, es bastante importante, y sobre todo porque ya te van a contar o te van a dar las pautas o los instrumentos a donde te tienes que ir, a donde tienes que acudir y a donde tienes que preguntar. Entonces eso, pues para alguien que está bastante desconcertado, pues lógicamente te da una cierta tranquilidad el saber que, bueno, que saben a dónde te tienes que dirigir, ¿no? Entonces, que no les dé miedo, que no se asusten, que no pasa nada porque se tenga epilepsia, que bueno, que estamos en un mundo donde pueden haber muchas enfermedades y bueno, y todo puede tener solución, ¿no? Entonces, intentar en esa medida. Entonces, yo pienso que desde las asociaciones esa es la misión o la labor que nosotros pretendemos dar.
Sí. Y además, pues atendiendo no solamente a usuarios de aquí de San Fernando, que nos escucha mucha gente también de toda la bahía, bueno, pues que sepan que está esta unidad de estancia diurna en la calle Caldereros, ¿no? Si no me equivoco, aquí en el polígono de Fadrica.
Efectivamente, nosotros estamos en la calle Caldereros, y si no te importa voy a dar un teléfono.
Sí, claro.
Por si hay algún padre, alguna madre, algún chico o chica que se encuentre en esa situación y que quiera, bueno, pues saber de nosotros. Pues nosotros estamos, como he comentado, en el polígono industrial de Fadrica, en la calle Caldereros, número 4, en San Fernando, y nuestro teléfono es el 956-59-5412, que se pongan en contacto con nosotros, y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos trabajar con ellos en las áreas o en las materias o en la parte que ellos necesiten.
Y por último, Eva, también otra parte importante, la parte económica, las subvenciones, las ayudas son muy necesarias también para vosotros y más ahora, ¿no?, en los tiempos que estáis viviendo.
Pues sí, efectivamente. Es decir, nosotros ahora mismo, como ya te he comentado, la situación es muy, muy, muy complicada. Es decir, yo hablo desde mí, desde el área nuestra, pero bueno, hablo con compañeros que están en otras asociaciones o en otros centros de día, y la verdad es que la situación es muy complicada, porque bueno, el mantenimiento sigue siendo el mismo, haya usuarios o no haya usuarios. Las ayudas, pues sí, llegan, pero llegan tarde. En algunas ocasiones, con esto y el tema de la pandemia, pues se está retrasando todo. Entonces, bueno, nosotros hacemos una labor que muchas veces las administraciones no cubren, y hay veces que lo que deberían de hacer es ayudar más y ponerse en nuestra piel e intentar, bueno, porque al fin y al cabo los recursos que nosotros estamos dando, pues muchas veces dependemos de esas ayudas que llegan tarde y de esos usuarios que, si no vienen y no abonan la parte que corresponde, pues el mantenimiento es muchas veces insostenible, claro. que bueno, que es lo que nos está ocurriendo. Y claro, estábamos el año 2020, lo pasamos, pues bueno, realmente estamos mal. Y esperábamos que este 2021 pues empezara bien, pero ahora mismo con las perspectivas, bueno, pues que vamos a seguir luchando, que lo vamos a seguir intentando mantener, pero que la situación ahora mismo es muy complicada.
Esperemos que pronto vengan esos tiempos mejores que estamos todos deseando, Eva, y también para vosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Ella es Eva Díaz, a todas las personas que han sintonizado ahora Radio La Isla, directora de la Unidad de Estancia Diurna de AFEDE. Muchísimas gracias, Eva, y lo dicho, estamos en contacto.
Pues muchísimas gracias a ti también, Nazaré, y a Radio La Isla, porque tengo que reconocer que siempre estáis ahí, no solo cuando os llamamos, sino muchas veces cuando nos llamamos también acudís a nosotros para dar visibilidad y dar transparencia a la actividad y a las terapias que nosotros realizamos y a la labor que realizamos. Así que desde aquí, un abrazo muy muy fuerte y muchísimas gracias por vuestra participación.
Nada, para nosotros un placer y además es necesario. Muchísimas gracias, Eva. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.